antes de ayer, hablando aquí de Ledesma, la noche del apagón, el, ¿cómo es el término? Vasajo, ¿no? El, lo que es tan contaminante, el residuo de la caña de azúcar. Ahí no me sale ahora. Bueno, y un oyente nuestro, jujeño, decía que era de esa localidad, decía que lamentablemente todo se sabe, la historia y se sabe todo, pero en el pueblo no hay otro, es una fuente de ingreso que él mismo había laburado ahí, su familia también. Entonces,
vagazosis, ¿no? La enfermedad que le
dije.
El bagazo y la enfermedad es la vagazosis, claro.
Entonces,
sí, pero si Ledesma no quedó, no, se compró casi todo el pueblo.
Claro.
Una de las últimas veces que hablamos con un militante de los derechos humanos de allí, nos contaba que ya no quedaba tierras ni para el cementerio.
¿Cuánto de eso ocurre también en nuestra región? Con YPF, con Copetro. Más aún Copetro, que está bastante comprobado el nivel de contaminación que tiene el carbón que largan ahí, ese residuo de carbón que largan durante la madrugada, sobre todo. ¿Y cómo hace? Más que preguntarte algunas cosas.
Claro.
Acerca de lo bien que están algunas ciudades y cómo han levantado cabeza con respecto a otras. Todo te genera muchas dudas, ¿no?
Claro. Pero es interesante poder pensar esas cosas. Esto que está sucediendo en el sur tiene que ver con la desregulación, decíamos, que llevó adelante el gobierno con algunas leyes a partir de la ley base, con algunos intereses que no están tan lejos de nuestras casas.
No.
No, no solo están los empresarios que tienen interés en comprar o llevar comprar aquellas tierras para llevar algún emprendimiento inmobiliario, turístico, lo que sea. Por acá nomás, alrededor nuestro también. Hay algunos fulanos con intereses varios que cuentan con la complicidad política, judicial, para llevar adelante algún emprendimiento. Eso está sucediendo en nuestro país desde hace muchísimos años, desde que Solá abrió la tranquera para que entre la soja, ¿no? Las plantaciones de soja desde el 90 y pico hasta acá han crecido considerablemente y eso ha generado que se vaya en contra de muchas tierras que pertenecían a las comunidades originarias.
Cuando observás, ¿no?, todo y todo ese accionar, no te identificás con ningún partido político. ¿Qué pasa con la minería a cielo abierto? ¿Qué actitud tomó el kirchnerismo con respecto a eso?
¿Y con la soja?
¿Y con la soja?
El debate era,
complica un montón,
con la renta sojera, se llevaron adelante muchísimos proyectos que hoy se reivindican. Ahora, esas plantaciones sojera generaron infinidad de denuncias de todo tipo,
claro,
porque atropellaron a las comunidades originarias, generaron y generan hoy infinidad de problemas de todo tipo, los agrotóxicos, las consecuencias de los agrotóxicos. Lo mismo pasa con
las
mineras.
¿Por qué no es bandera y no se habla de Tomasi? Fabián Tomasi sigue siendo una imagen que molesta a muchos militantes con todo su idealismo. Porque si no, tenés que decir, pero para el partido político nuestro, ¿qué hizo acá? Y si también gobernaba. Es una figura que más vale esconderla, como se trató de hacer. Que si no lo saben, es el muchacho que enfermó y murió por los agrotóxicos directamente y que contó su historia hasta su último minuto de vida.
Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo
y
contaba un poco. Entrerriano. Me contaba cómo que hicieron los agrotóxicos en su vida, en su cuerpo, ¿no?
Amigo del sereno siberiano, de la familia del sereno, de la mamá, han compartido mucho y tienen muchas fotos. Él exponía su decrepitud para que sea lo más evidente del daño que hacen esos. Qué barro, qué valentía, ¿eh?
Sí, bueno, en ese tiempo todavía algunas universidades o sea, exponían algunos informes en donde iban en contra de lo que Fabián estaba denunciando. Fabián y otros tantos que estaban denunciando, ¿no? Digamos que muchos pueblos se han autoconvocado en todo el cordón cordillerano, por ejemplo, para ir en contra de las mineras, y esas asambleas nunca fueron convocadas para ver que si se avanzaba o no en determinadas cuestiones. Y eso ha sucedido en Trelew, creo que es, una de las primeras que avanzó y dijo no a la mega minería, y se plantaron y dijeron no queremos que esta empresa llegue.
Pero además...
Pero nunca le han prestado demasiada atención a tanto cuando se habla de el pueblo soberano y qué sé yo qué, nosotros somos los representantes del pueblo y no sé cuántas cosas. Bueno, cuando el pueblo se expresa en contra de algunas cuestiones, no siempre se le presta atención, no siempre se le ha prestado atención. Y en estas cuestiones, nunca prácticamente, ¿no? Hay que ver las consecuencias de lo que generó la mega minería en distintas partes del país, hay que ver las consecuencias que generó el avance de la frontera sojera en muchas comunidades originarias, hay que ver lo que pasó en Santiago del Estero, que incluso han acorralado a las comunidades originarias a tierras que habían sido antes abandonadas porque eran no servían para nada, y después, como esta forma que tienen de plantar la soja a partir de los agrotóxicos que crece en cualquier lado, entonces también fueron por esas tierras y corrieron también de ahí a los campesinos. Hay un montón de situaciones que son interesantes para pensar de lo que ha sucedido en los últimos 20 años con respecto a toda esta temática ambiental, ¿no? No solo los gobiernos como estos han ido en contra de los intereses del pueblo y han favorecido a distintos empresarios que han hecho y a grandes mineras que han hecho suculentos negocios, mineras que llegaban al país, que habían sido expulsadas de sus propias tierras.
Claro.
Y que llegaban acá a proponernos grandes cuestiones que iban a generar empleo y qué sé yo, y cuando uno ve, la soja no genera empleo, la mega minería no genera ningún empleo. Entonces, bueno, en algún momento durante los gobiernos kirchneristas se hablaba poco porque la renta sojera permitió avanzar con muchos proyectos que son los que hoy se ponen a la... Cuando se habla de ese tiempo, uno empieza a enumerar, bueno, se hizo esto, aquello, lo otro. ¿Con qué se hizo todo eso? Bueno, con parte de la renta sojera. Entonces, bueno, ¿y qué pasaba en el mientras tanto cuando las distintas asambleas empezaban a denunciar lo que estaba generando la soja? Se silenciaba, ¿no? Estos son estos.
No convenía.
A eso no. Ahí en el barrio Ituzaingó, anexo de Córdoba. Y en todos lados, yo me recuerdo, porque nosotros hablábamos mucho en ese tiempo. Se callaban, no decían, no. Y estaba todo comprobado. Las malformaciones, todo lo que genera, lo generaban los agrotóxicos.
Hay un montón de estudios que son relevantes.
Mientras se denunciaba ahí, se estaba haciendo un juicio ahí en Córdoba, estaba Cristina en Estados Unidos firmando acuerdos con Monsanto. Entonces, cuando revisamos ese tiempo reciente, está bueno revisarlo todo, completo. Porque si no, es como decimos siempre, vamos al pasado a buscar solo aquello que justifica nuestro presente. No es así. Si vamos a revisar esos gobiernos, los revisamos completo.
Claro.
Obviamente que en este tiempo no se trata solo de decir, oh, ¿qué querés? ¿Preferís este gobierno o preferís aquel? Esa discusión no nos va a servir de nada. Más vale que prefiero gobiernos populares como esos, que ampliaron la brecha, que abrieron la posibilidad de un ascenso social, que no... Pero más, no se trata de discutir eso, se trata de ver en qué circunstancia avanzamos y el cómo avanzamos hacia esas cuestiones. porque si es en detrimento de aquellos que la pasan mal, yo repensémoslo, pero ese tiempo, en ese aspecto, esos gobiernos no son muy analizados. No son muy analizados. Cuando fue todo el conflicto con el campo, había todo un sector del campo que apoyaba al gobierno kirchnerista y el gobierno al involucrar a todos en el campo, todo era el campo, todo el campo estaba en contra de Cristina. Y no todo el campo estaba en contra de Cristina. Había un sector del campo que no estaba en contra de Cristina. No estaba en contra. Estaba peleando contra otro sector que bueno, son los que hoy están haciendo también grandes negocios con este gobierno. ¿Qué sé yo? No sé. Me parece que hay cosas que hay que revisarlas de manera un poco más cuidadosas, ¿no? Hay algunos aspectos de los gobiernos recientes hay que hacerlos de manera un poco más cuidadosa, porque cuando escuchabas ahí el gobierno de los derechos humanos, era el gobierno de los derechos humanos, era el gobierno que derogó las leyes de impunidad y que permitió de ese modo que se desarrollen los juicios de lesa humanidad. Ahora, por otra parte, era también el gobierno que hacía la vista gorda cuando se avanzaba en los campos con la producción de soja, de la manera que se avanzaba con la producción de soja, contaminándolo absolutamente todo. Entonces, ese rótulo, el gobierno de los derechos humanos, y no sé si era el gobierno de los derechos humanos, es el gobierno que permitió que hoy unos cuantos genocidas estén presos, que no es un dato menor.
Claro.
No es un dato menor. Ahora, no fue el gobierno de los derechos humanos, no fue, porque hay algunos derechos humanos que no fueron demasiado atendidos, ¿no? Entonces, me parece que hay que revisarlo todo y ser un poquito más cuidadoso y más, tratando de ser más sincero también. Es decir, bueno, hay algunos aspectos de los gobiernos kirchneristas que estuvieron fenomenales y que uno quisiera que volver atrás en el tiempo para que vuelvan a suceder o buscar la forma de volver a tener gobiernos en donde en esos aspectos podamos seguir avanzando o retomar esa línea. Pero hay algunos aspectos que no son tan saludables. No son tan saludables. No han sido tan saludables. Para aquellas familias que han sufrido lo que han sufrido a partir del avance de la soja, aquellos que han sufrido y sufren hoy las consecuencias de la megaminería, entonces me parece que seguramente no querrán que venga un gobierno que los cuide un poco más también, que los proteja. Entonces, bueno, digo, me parece que hay algunos aspectos que hay que revisar para tratar de repensar el futuro desde otros lugares. Pensemos en la ley de glaciares, pensemos en la ley de bosques, qué sé yo, había un montón de cuestiones ahí que costó mucho. La ley de glaciares fue derogada por Cristina.
Las negociaciones de la política.
Bueno, entonces digo, qué sé yo, hay algunas cuestiones ahí que están buenas repensarlas, pensando en un futuro para todos, que sea un poco más mejor, porque esta tierra y es lo única que tenemos. No sé si hay algunos que ya están pensando en hacer las valijas y seguir su vida al Marte, pero serán algunos pocos. Nosotros, el resto de los mortales, vamos a tener que seguir viviendo acá, el resto que nos quede de vida, y nuestros hijos van a seguir viviendo acá. Entonces, para que la vida nuestra y la de nuestros hijos sea un poquito más amable, bueno, es necesario repensar un poco todas esas temáticas que tienen que ver con la ley de semillas, que tienen que ver con la ley de bosque, que tienen que ver con la entrada de todas estas empresas que vienen a hacer negocios sin importarle absolutamente nada, contaminándolo todo. Qué sé yo, no sé, me parece que tiene que ver con eso también, ¿no?
Claudio, decime cuando tengas eso, porque no te veo de acá, se me complica, avísame, ¿sí? Voy a poner el audio acá. Así que justo tenemos las ventanas abiertas. Por eso lo... No. No hace falta. Voy a... Te digo por si querés subir el... un poco más el mic este, ¿sí? A ver, silencio, escuchen esto.
Germán Hernández, periodista desde Bariloche. Buenas noches, ¿cómo les va? Por aquí Germán Hernández, periodista desde Bariloche. Un gusto poder compartir información con ustedes en este programa histórico como es La Siberia. Bueno, si les parece actualizar la información de... Si les parece actualizar la información de este incendio de interfase en la zona del Bolsón, más precisamente iniciado en lo que es la zona troncal, ¿no? Del Cajón Azul, la zona de los refugios, y que luego se extendió a la zona de Mallín Ahogado, Mallín del Medio, donde, bueno, ahí arrasó con más de 120 casas. La verdad que imagínense el panorama devastador en esa fotografía, ¿no? El incendio avanzando, consumiendo galpones, chacras, matando animales. Y tenemos que hablar también de que se cobró una víctima humana este incendio el último sábado, un poblador de la zona ahí de Mallín. La verdad que fue una noticia muy bajonera, ¿no? Del fin de semana. Mientras tanto, el incendio seguía activo. Bueno, este incendio sigue activo. La última información que tenemos oficial del gobierno de Río Negro es que, no avanzó para la zona de más casas, incluso afortunadamente se salvó la escuela de Mallín Ahogado, y avanzó sí para las montañas adentro, ¿no? No a zonas pobladas, me parece importante remarcarlo. Bueno, tenemos que hablar también de que en estos momentos aquí en Bariloche y en la zona se respira un nivel de solidaridad por un lado y preocupación, por supuesto, por el otro, porque este incendio sigue activo. Hay otros incendios, pero me parece que está bueno centrarnos en lo que está pasando. Y bueno, desde el punto de vista político, podemos decir que el arco del gobierno provincial estuvo presente, ahí también, obviamente, con una maquinaria de prensa importante. Pero hoy la información que teníamos temprano es que el gobernador Alberto Beltinec dejó el Bolsón. Estuvo desde el viernes pasado, algunas horas después de que se había iniciado el incendio jueves a la tarde, ¿no? Por eso estamos diciendo que este jueves se cumple una semana. Se fue el gobernador Alberto Beltinec, entendemos que, según la información, a Buenos Aires, a buscar una reunión con Guillermo Francos, el jefe de gabinete, y hoy fue un día crítico, obviamente por el fuego, además de la solidaridad que recién mencionábamos, porque se detuvieron a tres personas, primero una, después a otras dos en diferentes procedimientos policiales. Pero bueno, enseguida muchos mensajes también por redes sociales diciendo que estas personas detenidas, la verdad que no, eran personas que estaban colaborando desde el minuto cero con los pobladores de allí, con los trabajadores del SPLIF, del Servicio de Manejo del Fuego Provincial y Nacional. Y por eso fueron muchos vecinos, muchas vecinas también acompañando y organizaciones acompañar a estos muchachos, podríamos decir que estaban dando una mano, como decía, para, bueno, justamente todo lo que tiene que ver, ¿no? El avance del fuego, imagínense reconstruir 120 casas, ahí después hay que ver qué va a pasar también con el rol del Estado, ¿no? Si se va a estar presente o no va a estar presente para dar una mano financieramente, por supuesto, o con materiales, como sea. Entonces estar como reconstruyendo todo eso. ¿Qué pasó? La foto de la tarde en el Bolsón de la comisaría 12 del Bolsón eran manifestantes, vecinos, vecinas, que estaban diciéndole a la policía: miren que esta persona no tiene nada que ver con las personas que iniciaron el fuego intencional, que ya a esta altura del partido se sabe que es intencional. Y llegaron, acá se los conoce en la zona como los gauchos de Lewis, ¿no? Porque ya han tenido, lamentablemente lo digo, otras no gratas apariciones, en otros momentos también, bueno, lo que fue la marcha también del Lago Escondido, ¿no? Y también en otros reclamos que tenían que ver más con toda la movida mapuche, por decirlo, ¿no? Así que se hicieron presentes estas personas a caballo, con rebenques, y generaron un clima, obviamente, de preocupación y de miedo ante otras personas, vecinos, vecinas, que estaban ahí afuera, de forma totalmente pacífica. Esa es la última foto que les puedo comentar de lo que está sucediendo en el Bolsón. Tres personas detenidas. Me parece que mientras avance la investigación en fiscalía vamos a tener justamente más info de que si son verdaderamente las personas que prendieron fuego intencionalmente y todo se fue el carajo, o son personas que, bueno, agarraron al tuntún, obviamente, para demostrar que se está avanzando en la investigación.
Bueno, gracias. Germán es, vamos a repetir bien el nombre, que lo repita él.
Buenas noches, ¿cómo les va? Por aquí Germán Hernández, periodista desde Bariloche. Un gusto poder compartir información con ustedes en este programa histórico como es La Siberia.
Germán Hernández, entonces, que trabaja, es periodista y está trabajando en Bariloche. Esto nos lo dejaba hace un rato, a la una y algo. Una y algo me llegaba, sin chequearlo, lo largué. Y está muy completo. Y respecto de los gauchos de Lewis y eso, tenemos videos y cosas que se están viralizando. Esto es sin imagen, pero se puede ver, ¿eh? Esto es sin imagen, pero creo que vale el audio, a ver.
La policía no los detiene, la policía no los detiene, cada vez vienen más a pegarnos y la policía no los detiene. Acaban de entrar con los caballos y nos acaban de pegar a todos. Hay mucha gente, cada vez hay más gente, la policía no nos está cuidando, la policía no nos está cuidando, no sabemos a dónde meternos, a dónde correr.
Máxima difusión, por favor.
A ver, estamos acá y están amenazando y entra cada vez llegando más personas. Hay gente armada y la policía no nos está defendiendo. La policía deja que entren, nos peguen, que se vayan y vuelvan a entrar, nos peguen y se van. Y no viene nadie a ayudarnos. Nadie, nadie. Estamos nosotros, nada más, no hay nadie. La policía no nos está protegiendo. Queremos hacer la denuncia porque estamos recibiendo amenazas de muerte y no nos están atendiendo. Y esto es terrible. Estamos acá arrinconados, de este lado. Y ellos siguen ahí. Así que, nada, voy a seguir transmitiendo mientras pueda, pero por favor difundan porque no sabemos en qué va a terminar esto.
Esto se viralizaba hoy cuando dice aquí y mostraba, muestra a esta gente de a caballo, a los rebencazos, así nomás, y la policía a un costado. Frenamos acá esto. La vieja canción que decía, en el sur hay un lugar. Se hace necesaria ahora y la vamos a escuchar.
Casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal de esta guerra de ambición. Para lograr o conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de observar. Jardín bajo bajo el sol. Antes de morir.
Versiones en la Siberia.
La ciudad. Un jardín. jardín y mis amigos. No se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. Dinero y nada más, sin tiempo de mirar, jardín bajo el sol, antes de morir. No hay preguntas que hacer, simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir, poder ganar o empatar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, complicar.
Qué bonito, versiones hicimos, la versión de Papo de Blues Local y la original de Manal, una casa con 10 pinos. Un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. Tanta la ambición es que te persigue, hasta te destrozan un paraíso natural. Para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad, dinero nada más, sin tiempo de mirar un jardín bajo el sol. Muy bonito. Y acá estamos, en la Siberia de verano, 2:34 en la madrugada. Algunos programas son más musicales, otros más charlados. Venimos de charleta, nos pidieron esto, ustedes háganse cargo. ¿Eh? ¿Dónde están ahora? Todo, Claudia dio la cara, pero hay muchos, hay muchas. ¿Dónde están ahora? Las que pedían, no, extrañamos las charlas ahí con Luna. ¿Dónde están?
Me parece que...
desaparecieron todos y todas, ¿eh?
Era para un ratito, tampoco.
¿Usted dice? Dice. Bueno, para los más rockeros les anuncio que mañana tendremos mucho rock and roll, mañana jueves. O sea que ocupamos también el espacio del Vasco, porque está de vacaciones. Igual hicimos todo enero Beatle también, ¿no? Pero mañana vamos a tener 4:12:15, porque más de 4 horas seguro. Ya estuve haciendo el cálculo. Me miró como asustado usted. Sí, nos estamos metiendo...
¿A dónde?
En la discoteca de Babel, uh-huh. Con permiso de la emisora. Alguna vez el director me dijo, vos estirate si necesitas, o acortalo. Yo expliqué esto varias veces, por eso los programas, para algunos duran mucho. Uh-huh. Con el señor Figuera, ¿hasta qué hora va? Para hacer el anuncio de la promo era, y no sé, le digo, ¿cómo no? Y ponele que es de 0 a 3 para hacer un promedio, va a haber alguno que va a ser de 2 horas y algo, el concepto ya se cerró, 2 horas y media, poner anoche una noche de cuento. Ajá. Pero hay otros que por ahí duran hasta las 4 de la mañana.
Y sí, alguna noche con Luna duró hasta las
4. Sí, sí, bueno, eso estaba todo dialogado. Ajá. Y bueno, y es así, bueno, incluso hubo situaciones súper especiales. como la legislatura, claro, las discusiones de la ley de interrupción del embarazo, que estuvimos hasta las casi 6 de la mañana, ¿se acuerda? Sí, 5:40, sí. 6 menos 20, menos cuarto.
Le metimos ahí,
Le metimos bastante.
Y entonces, Vicente, ¿mañana qué vamos
a hacer? No, mañana vamos a estar con mucho rock and roll.
Voy a venir a dormir,
que...
voy a descansar, una siesta
usted,
a la tarde.
Usted puede tomar mate o una bebida espirituosa, hasta le permito eso porque vamos a poner el volumen bien fuerte.
Sí.
Y no voy a hablar tanto, necesitamos limpiar un poco tanta mufa y poner un poco de rock. Mire, mirás para el costado y te dicen que viene un asteroide, un meteorito. La ONU activó el plan de defensa planetario por posible impacto de asteroide. Este pavote capaz que se quiere ir de la ONU también ahora.
Y sí, que nos pasamos, vamos a la ONU, de la OMC. ¿Y por qué no nos vamos del
todo
fondo?
Lo que uno ve en las películas, y ahora ¿quién nos va a salvar? Sí,
¿por qué no vamos del Fondo Monetario?
Pero además Bruce Willis está mal de salud. ¿Quién nos salva ahora? Dios mío. Donde mirás hay algún problema,
¿Por qué no nos vamos del fondo si somos tan guapos?
Claro. Cuerpo celeste golpearía la Tierra en 2032. Bueno, hay 2032. Que ver cómo llegamos a esa altura, ¿no?
¿Qué estamos en 25?
No, faltan 7 años, no falta tanto.
7 años, Vicente, por favor.
No falta tanto.
No.
It won't be long.
No falta mucho. Le pasa por el costadito, ¿eh?
Sí, sí, pero ahí de chanfle te la da, ¿eh? ¿Sabes el despelote que te arma, que te muevan de eje así, de órbita?
¿Dónde estamos nosotros ahí? Y pero como la Tierra gira, capaz que tenemos tanta mala suerte que justo cuando...
¡Guarda! Es así, guarda el piedrazo.
Ahí viene, viene, mirá. Ahí,
¡guarda, guarda, guarda, guarda!
Mirá, son muchas piedras.
Tomátelo, en jodo. Hoy sueño con eso. ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes?
¿Qué es la hinchada de Platense tirando?
Siempre tiran piedras, son los de Saavedra.
Claro, ¿no? Sí. Mirá.
Siempre tira piedra, son los de Saavedra.
Y son estos que están tirando piedra como locos.
Gracias, dice Claudia. El sábado juntémonos para sacarnos la mufa, que no nos roben la alegría. Muy bien. ¿Por qué ahí está? Por el hablante de carnaval y las entradas.
Muy bien, Claudia.
Espero que Carolina haga lo propio también. Está muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Dónde están? Nos vamos, si no, ¿eh? Nos vamos antes hoy. Nos agrega, ya no hay paraísos ni pueblos bucólicos donde vivir en paz con la naturaleza. A los bosques y reservas los incendian, a las pequeñas ciudades rodeadas de campos labrados las fumigan, hasta enfermar a los pobladores que creían vivir tranquilos. Los intereses económicos no tienen límites. Otra vez nos invadió la tristeza. Así venimos. Marcela, yo ando por aquí, amigues, escuchándoles, dice Marcela, que siempre está ahí calladita, pero que cuando la requerimos anda. Marcela Covino, siempre escuchando las barnáculas. ¿Se acuerda, Luna?
Sí, claro.
Claro que sí. Uh-huh. Bueno.
¿Bien? Bueno, muy bien, muy bien. Está bueno sentirse acompañados.
Claro, porque algunos son muy de oído radiofónico a pleno, ¿viste?
Es peligroso.
No quiero nombrar a una que es locutora también acá.
Es peligroso.
Una que es locutora que dice, ¿puede ser que estaba grabado esto?
Pará, no. Tanto.
No, capaz que algún cachito, no, pero acá estamos. A ver que, 2:39.
Ajá.
Pip, pip, pip.
Y 38 tengo acá.
No, pero yo digo y 39 porque eso va un poco más atrasado.
Ajá.
Lo pusieron en hora, me parece.
Bueno, bueno, está muy bien. Che, mañana...
¿Qué tiene para recomendar?
Chazapeña. Arranca la Chazapeña.
Mira, si sabía, regalamos entrada.
Jueves...
ya se compone, ya quiere regalar entrada, ¿viste?
No, no.
Mañana Chazapeña acá en Guajira.
Sí.
¿Qué hay? Sí.
Ya les digo. La Chazapeña. Están los Chaza y está la típica santiagueña.
Ah, qué bien, mis amigues de Berizo.
Exacto.
¿Vos sabés que abrieron una parrilla, me parece? Tengo que pasar por ahí porque Gusti me invitó. Me dijo, che, mirá que queremos que venga. Vamos a tener que ir de visita a la parrilla que abrieron, Luna.
Y claro, yo creo que sí. ¿Quién abrió la...?
Me parece que uno de los chicos de Julio. Gusti creo que está. Tengo que averiguar. Está por abrir, porque me dijo, mirá, estate atento. Ahí por... más por Montevideo y la 28, por ahí.
Sí. ¿Y por qué no fuimos todavía?
Porque no sé si es la que acaba de inaugurar o va a ser otra que está por inaugurar.
Ah.
Para eso no me queda otra que pasar. Así que el fin de semana por ahí me doy una vueltita a chequear, nada más que a chequear, ¿eh? A hacer trabajo de campo, se llama esto en periodismo. Trabajo de investigación.
Me gusta.
¿Qué más? ¿Tiene algo más para recomendarme?
Ese trabajo de...
Usted es bueno haciendo trabajo de campo, sí.
No diga. Bueno, tengo también Chaza Peña mañana. Ya le dije.
Acá me manda Victoria, me manda...
Con la típica santiagueña.
Que va a estar Half en Los Lobos el 21 de marzo. Falta una eternidad. Antes vino un meteorito, Victoria. De Half. Lo decimos más cerca de la fecha.
¿Cuándo?
21 de marzo.
La semana que viene, el 16, más cerquita.
Sí. Le hizo mal el
del
fresco,
frío.
¿No? Y cierre.
El frío, viene a la ciudad de La Plata,
¿sí?
El Negro Rada.
Qué bueno eso.
Domingo 16.
Me invita usted, ¿no?
Sí, lo voy a invitar.
Domingo 16, El Negro Rada.
Sí.
En este marco de los...
El Teatro Ópera, ahí.
De sus 80 años.
Exacto.
Sábado 22 de febrero, La Moura en Raíces.
Ajá, muy bien.
En Nueva York.
Yo le iba a decir algo de Omar Gómez.
Ah,
que
¿qué?
Se va a estar presentando este domingo 9 de febrero, junto a Pili Salinas, estrenan dúo. En Pinta Tolosa es esto. Pinta Tolosa que es un espacio que queda ya cerca de casa. Van a estar haciendo boleros Omar Bien. Gómez y Pilar Salina el domingo.
Me gusta.
A partir de las 7 de la tarde.
Bien.
Van a estar compartiendo ahí la vereda de este lindo espacio que han dado de llamar, que es un espacio para tomar algo. Pinta Tolosa. Lindo para encontrarse ahí también con el Negro Gómez.
Sí, señor. Muy bueno.
Esto es el domingo. El sábado tenemos el Hablante de Carnaval, el viernes a Diego Dana y mañana a la Chaza Peña. Qué lindo, podría hacer pegadito todo, ¿no?
¿Todo eso?
Sí. Oh, y el lunes arrancamos con el fideo. Fideo y arroz el resto de lo que queda del mes.
Sí, y te devoldo. Sí, se complica hoy, ¿eh? Hay que andar seleccionando qué día se sale, qué día
sí,
no.
Sí, está complicadísimo. Complicado estamos, sí. Pero bueno, hay que hacer todo lo posible para sostener esos encuentros, para salir, para poder... Este sábado 8 de febrero, el amigo Juan Pablo Pisitelli se presenta también. Sigue presentando su disco y lo va a estar presentando este sábado 8 en el marco del ciclo Música en el Campito. Esto es allá en Atulp. A las 8:30 de la noche va a estar presentando entonces...
¿Pero eso dónde es?
En 32 y 153, en el campito de Adulp, de Adulp.
Ah, los docentes,
a las 8:30 de la noche.
¿Qué pasa? Uh-huh. Que hay una camioneta dando marcha atrás. Pasan cosas raras hoy, ¿eh? Fíjate, lo pasó como un transatlántico.
Sí.
Ah, este ya lo tengo. Este es uno que para no hacerlo...
Pasan cosas raras.
Sí, no. Este ya lo tengo.
Ah.
Ya varias veces ha hecho esto. Y a veces lo hace de frente.
Ah.
Es... Vio los más pudientes, ¿no? Porque vio lo que dice la camioneta, un transatlántico.
Sí.
No estoy diciendo patente ni nada. Lo único que digo es que en vez de dar la vueltita por 12 y entrar...
No.
Acá, que escuchá el ruido que hace el super edificio que levanta en una plataforma para que los baje después. El que hicieron acá loco y por eso está todo rajado nuestra...
Exacto.
Nuestra casa, el Palacio
sí.
de Chinelli. Bueno, este se mete en contramano estos 20 metros.
Sí, exacto.
Para entrar a su edificio. No hace cosa que gasta mucho gasoil si da vuelta a manzana.
Los que tienen este tipo de vehículos deben tener una ley aparte, ¿no?
Y suelen ser bastante papanatas, bastante arrogantes.
Sí, es cierto, son bastante pavotes. Bastante pavotes. Han aparecido un montón de videos, vio que ahora aparecen ahí en la costa, camionetas como esta, intentando subir los médanos. No les importa nada.
No.
Todos los años lo mismo. hay mucha gente que pierde la vida porque estos parulos los atropellan,
sí,
generan mucho problema y ellos se ríen, se cagan de risa.
Se me haciendo, fija, por favor, usted que huevadas. Está cerca, a ver si está todo en orden. ¿Qué? O porque hay como, no sé qué pasa, una mudanza hasta ahora. Ah. Bueno, vamos a recomendar
tener
entonces.
Plata, también es. No te quita lo pavote, ¿eh? Ojo.
No, muchas veces
ojo,
te lo.
Ojo con eso.
Muchas veces te lo creciento.
Sí, sí.
Pisitelli entonces en Adulp.
Sí, en Adulp. Este sábado 8.
¿En el camping? ¿Qué es? ¿En Punta Lara? ¿Dónde es?
No, ya le digo. Es en 32. Ahí se va.
Ahí se va.
¿Vio?
Que yo no sé cómo entran en el ancho de esta avenida, eso, con lo ancho que son esas camionetas.
No sé, en 32 y 153, en el campito de Adulp. Ahí va a estar el amigo Juan Pablo Pisitelli presentando su primer disco solista que se llama Pulsión de Vida.
¿Esto a qué hora es?
Esto es el sábado 8 de febrero a partir de las 8:30 de la noche.
Mirá vos.
En el marco del ciclo Música en el Campito, que arranca este sábado con la presentación de Pisitelli.
Ah, el marco del ciclo que arranca este sábado.
Claro, exactamente.
Este sábado, no arrancó este sábado, sino que estuvo todo enero y todo, no sé si diciembre también, porque todos los veranos lo hace. Fernando Napolielo invita a la milonga de la plaza. Esto es en el Malvinas, todos los sábados de enero y febrero, a las 9 de la noche, se milonguea al aire libre, allí en el Malvinas. Y este sábado, 9 de la noche, en 19:51, ahí al aire libre.
Ajá.
La milonga de la plaza con Fernando Napolielo. El profe, ¿no? Obvio.
Sí, claro.
Mandamos un cariño a Loana, que retomaba la escucha hoy.
¿Hoy?
Sí, eso me prometió, pero viste que pinché varias veces quién hay por ahí, quién hay, y no dio el presente.
¿Cuándo fue?
Que...
La estuvimos nombrando a Loana.
Me parece que así como nos preguntan, che, pero ustedes están en vivo hoy, que les interesa saber. Me parece que a nosotros muchos después... nos escuchan en Radio Cut.
¿En serio? Nadie.
Sí, estuvo bueno ayer cuando dijeron tal cosa. Ah. A vos, Soncita, que lo estás escuchando ahora en tu trabajo o en tu casa,
no vale.
Preparándote un mate. No, está bueno. Más vale que nos escuchen antes que no.
Pero...
El propio Diego Dana dijo. Muchas veces los escucho por Radio Cut.
No me gusta mucho, ¿eh?
Y lo más lindo es compartir, ¿no? Pero... Si no, todo pasa a ser una ficción.
Sí.
Es lo lindo de la radio en vivo, por eso nosotros tenemos... Cuento una infidencia. Oh. Teníamos la posibilidad de ir grabados ahora por cuestiones operativas de la radio.
Sí.
Como lo tuvimos que hacer el 1 y 2 de enero, obligados. Pero no, preferimos estar.
Así sí. Que bueno.
Estar y ya empezar a levantar el campamento, me parece. 12 minutos para las 3 de la madrugada.
¿Ya nos vamos yendo?
Y yo creo que sí.
Ya está por hoy, usted dice.
Yo creo que sí.
Me parece que está bien. Por hoy.
El otro día, en estas cosas que tienen las redes como Instagram, yo no por ahí no sigo. No me pega el cholulaje. Creo que sigo a Tom Waits. O no sé si lo sigo, pero como le me gusteo mucho las cosas, me aparece. A Julian Lennon sigo. No sé por qué. O sí sé, porque me cae bien, qué sé yo.
Sí. ¿A quién?
El primer hijo de Lennon.
¿Ah?
El que ha quedado desheredado.
¿Qué pasó?
Yoko pasó. Bueno. Y el otro día se me aparecieron estos dos muchachos con los que vamos a cerrar, de veteranos.
Uh-huh.
Sábado 8 de marzo.
Sí.
Esta orquesta usted lo ha difundido bastante acá.
Sí.
En,
¿qué orquesta?
En Coso, en las noches de tango y otras yerbas de los martes. Única milonga, la Juan D'Arienzo.
Ah,
usted entrevistó a esta gente, ¿no?
¿El año pasado?
El año pasado, no, el anterior, en la FM.
Puede
creo.
Ser, sí.
En el Club Ateneo Popular. ¿Cómo viene moviéndose el Club Ateneo Popular? Milonga y Buffet
la Juan
Popular.
Juan D'Arienzo, pues sí.
Pero 8 de marzo, ya están tirando fechas.
Ah,
8
de marzo.
Sí, ya al final, para que te paso la de Huff, entonces.
La de No, no, la Juan D'Arienzo tiene una versión de Jijiji.
Sí,
la orquesta. Muy interesante.
Bueno, decía, estaban estos dos muchachos ahora veteranos.
Sí.
Jorge Durietz.
Ajá.
Si lo dejo ahí, muchos no saben de quién hablo. Ahora digo Miguel Cantilo y todos saben de quién hablo.
Ah.
Y los dos veteranos ahí en una casa, creo que era El Tigre.
Sí.
Tocando esta canción, que yo siempre la he tomado como un himno también y la paso toda vez que puedo. Y fue un momento hermoso, ahí en vivo, al lado del río, ellos dos. Y no sé si se acercó un pato, un ganso o algo, no recuerdo qué dijo, una cigüeña o algo, porque no lo enfocaron, pero dijo, bueno, y gracias a... Y salió el hipismo, el mismo hipismo latente le salió. Gracias que se acercó acá a escucharnos cantar. Y... Hermoso momento. ¿Cómo? A ver si lo encuentro. Porque, digo, es ya con... Es esa cosa, ese espíritu tan lindo. A ver si lo encuentro, Miguel. Pensar que estuvo acá en este estudio, ¿se acuerda?
Acá mismo, sí.
Mira. Campo. Mirá la edad que tienen los falsetes. Esto... Lo están haciendo, para que vuelvo. Lo están haciendo en vivo al lado del río, ¿eh? Bien, mirá, Luna, bien hippie, mirá. Ahora viejitos los dos. La segunda de Jorge.
Dedicado a la garza gris.
La garza.
Un aplauso sobre la garza.
Dedicado a la garza gris que se acercó a escucharlo. Sí, si el poeta siempre es poeta, el hippie siempre es hippie. Esta canción es como un himno esperanzador para toda esa gente que está sufriendo en el sur. Y encima nos están cagando a rebencazo, a los voluntarios. Vamos, Garza, le dice el otro. Qué hermoso, qué hermoso. Con ese espíritu y esa alegría y esa gana de compartir, los dos viejos amigos y hacer música y dejar buenas energías y esperanza en tiempos en que hace falta. Así como Dana, bueno, ahí estaban Pedro y Pablo. Con eso vamos a cerrar porque en la presentación en vivo así lo dicen. Esta canción viene a reflejar nuestros sueños más queridos. Y es eso. Y eso que dice. Sabes que con tu forma de ser libre estás edificando libertad. Gracias, Claudio Ponce. Muchas gracias. Mañana tenemos Deep Purple acá. No, acá no.
¿Viene acá?
No. No, pero mucho rock and roll y en vivo, así disfrutamos y nos sacamos un poco la mufa.
Yo tengo muchas cosas para decir.
También, sí, que bueno, esa... ya 4 horas, más o menos, le calculo 4 horas solo de música.
Ah, ¿y yo dónde voy?
Y si quiere venimos antes, a las 10 de la noche y corremos al que esté. Le decimos a Varela que no ponga lo de Buenos Aires, que
salimos. Está.
No, mañana es jueves, está Cuchi, está Código Provincia.
No.
Bueno, gracias, Luna, muchas
bueno,
gracias.
Bueno, mañana nos vemos, entonces.
Sí, claro.
¿Acá?
Sí.
Tipo 10 piquito estoy por acá. Listo, para aportarle algún dato sobre esta banda.
Bueno. Bueno, y si tenemos más novedades respecto de lo que está pasando en el sur, daremos cuenta. Por ahora, esta canción va como un abrazo, ¿eh? Va como un abrazo para aquellos que la están pasando mal allá.
Uh-huh.
Y para los que siempre se enfrentan a los poderosos. Aunque en el menor de los casos y en el más suave... les den de arrebencazos. Qué feo cuando es el propio el que te da arrebencazos y que trabaja para un gringo millonario. Gracias. La canción va también como un abrazo para cada uno de ustedes que nos acompañan en la trasnoche. Nos vamos con Pedro y Pablo en vivo en concierto. Que sea el sol. Tengan paz.
Ahora vamos a hacer una canción un poco idealista para algunos, pero es algo así como un himno que representa nuestro sueño más querido.
Mejor que sea.